Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre The Horse and His Boy, o creo que se traduce a El Caballo y su Chico, o su Niño, o como sea. No debía haber buscado la traducción del título antes de venir para acá, pero sí, es un libro de C.S. Lewis. Fue publicado en 1954, así que en la cronología de las Crónicas de Narnia, este es como el tercer libro cronológicamente, pero es el quinto en publicarse. Este trata, es durante el tiempo, ok, ustedes ven que al terminar El León, la Bruja y el Ropero del libro anterior, antes de que ese libro termine, vemos que después de vencer a la bruja, Lucy, Peter, Edmund y Susan duran como que muchos años en Narnia, siendo reyes y reinas antes de volver a Inglaterra, y durante ese tiempo se llama la Era Dorada de Narnia, así es como se refieren. Y bueno, esta historia se desarrolla durante esta Era Dorada. Trata sobre este muchacho que se llama Shasta. Él vive con su papá y bueno, su padre, y él es muy abusivo, su papá lo maltrata, lo trata como un sirviente, como un esclavo y no como hijo. Y él, como un día viene este lord, ¿cómo es que le dicen en este libro? En este libro le dicen Taherin, creo que es, no estoy segura, no me acuerdo cómo es que se pronuncia, pero el punto es que llega este, básicamente es un lord que viene en su caballo. Shasta escucha al lord y a su padre hablando de que, oh, quiero comprar al muchacho, y ellos están ahí negociando precios porque van a vender a Shasta como esclavo, básicamente. Y Shasta está en el establo y él descubre que el caballo del Lord no es cualquier caballo, es un caballo que habla de Narnia, es un caballo mágico. Se llama Bree, y Bree, él era un caballo de guerra, pero fue secuestrado y ahora, bueno, lo tratan como un caballo normal y él no habla porque si se llegan a enterar de que habla, sabrá Dios lo que le podría pasar. Así que lo tienen, por así decirlo, en esclavitud, en términos de caballo. Así que los dos deciden escaparse a Narnia, donde van a ser libres, donde ya no tienen que preocuparse, y tú sabes, se embarcan en este viaje. Y sí, señores, este libro fue un alivio. ¡Qué alivio! Me encantó este libro, me gustó mucho, y eso fue un alivio. Que me gustara este libro fue un alivio, porque yo estaba preocupado de que Mierkina debería continuar la serie. Debería hacerlo, es que ya, porque tú sabes, ya tengo los libros y se siente como un desperdicio no terminar de leerlos. Así que decidí, ok, vamos a darle el tercer libro un chance. Y qué bueno que se lo di, la pasé muy bien leyéndolo. La trama es como que mucho más complicada y más convoluted. Los personajes, en mi opinión, son más interesantes. Además, aprendemos y descubrimos mucho de los países que rodean a Narnia, o sea, lo que hay en los alrededores. No pasamos tiempo en Narnia en sí. Sí, este libro podría ser un standalone novel, y creo que lo fue en su publicación, porque este fue el quinto en publicarse. O sea, ya salieron como que todos los demás de Susan, Peter y todos los demás. Sí, este fue, por así decirlo, como un standalone, o tal vez una precuela, midquel, I don't know, whatever. Este libro le doy un 4.5 de 5, muy bueno, lo recomiendo. Así que voy a pasar a la sección de spoilers para hablar más a detalle. Así que si no lo han leído, vaya a leerlo. Y nos vemos cuando termine de leerlo. Bye. Ok. So, este libro me dejó con varias preguntas. Primero, ¿de dónde fue que salieron estos humanos? Porque, ok, esto está pasando mientras Susan, Peter, Lucy y Edmund son reyes. Y estas civilizaciones donde Calarmin y... se me olvidaron todos los nombres de los reinos. El punto es que estos reinos que están afuera de Narnia son gobernados por personas, por seres humanos. Y eso me confunde. Porque en el libro anterior, en El León, la Bruja y el Ropero, lo especial, lo místico que tenían Susan, Peter, Edmund y Lucy era que ellos eran los únicos humanos en Narnia. Pero entonces, si tenemos a todos estos humanos, y no fue como que estos humanos se aparecieron en un día, ¿no? Esta gente lleva mucho tiempo aquí, mucho antes que Susan, Lucy y Edmund y Peter llegaran. Así que mi pregunta es, ok, ¿de dónde salieron esos humanos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron? O sea, yo sé, técnicamente sé, entre comillas, de dónde llegaron. O sea, porque en el primer libro, en El Sobrino del Mago, un chofer de carrozas, por accidente, es transportado a Narnia junto con Diggory y con la bruja, que era, ¿cómo era? Yadis, y también con el tío y con Polly. Ese era el nombre de la muchacha, Polly, perdón, que al principio se me olvidó. Y ellos, este chofer de carroza accidentalmente es transportado a Narnia y Aslan convierte a este hombre y también teletransportan a su esposa en los primeros reyes de Narnia, que son humanos. Y tú sabes la alegoría bíblica de Adán y Eva, de que oh, de ellos dos salen todos esos humanos. Así que tiene sentido. Esos humanos que vemos ahora son como que los super descendientes de esa pareja original. Lo que no entiendo es que, ok, ellos son humanos, ¿por qué entonces actúan como que en el libro anterior actúan como que Peter, Susan, Edmund y Lucy son los únicos humanos y por eso ellos son especiales, por eso ellos están destinados a ser los reyes de Narnia y todo lo demás? I don't understand that. Pero sí, dejemos de... No vamos a quedarnos mucho dando vueltas en eso. Si usted tiene alguna idea o sabe algo que yo no sé, pues me lo escriben en los comentarios, me escriben por mis redes sociales que van a estar en la descripción, ya usted sabe. Ok, vamos a hablar de mis personajes favoritos. Tengo dos personajes favoritos. El primero es Bree, que es el caballo de Shasta. Me gusta mucho él porque él es muy leal, valiente, es muy inteligente y como que sofisticado y pomposo, pero, o sea, es como con pomposo gracioso, como que tú sabes, es pretencioso de esa forma que es gracioso, ¿no? Y no irritante, ¿comprendes? Y me parece tan gracioso porque este caballo lleva años siendo un caballo esclavo, lleva años en la esclavitud, cargando lords de aquí para allá y de allá para acá. Hace años que este no fue un caballo de guerra, pero no, él actúa todo pomposo y todo pretencioso, como medio altanerito así, y orgulloso y todo. Y yo soy como que loco. Eres un caballo y fuiste esclavo durante muchas décadas. Bájale un chin. Eso prueba de que la humildad está en el corazón, no en el estatus social. Ah, sí, otra cosa que quería mencionar era que me parece tan gracioso que este libro se llama The Horse and His Boy, o sea, el caballo y su chico. Básicamente lo hacen solo. Me encanta que lo del caballo va primero y es como que, oh, el caballo es dueño del chico. Me encanta eso, es como que, como si que lo frame, como si esta historia fuera sobre Bree y que, oh, Shasta is just the sidekick, que Shasta es solamente como que el personaje secundario, solamente el pobre muchacho que sí, él está en esto también, pero él realmente no es parte de esto, o que Bree es dueño de Shasta, como que tú sabes que a veces dicen de que, ah, este es fulano y ese es su caballo, pero no, ahora está al revés, de que, ah, sí, este es el caballo Bree y ese es su chico, Shasta. Es tan gracioso, me parece, y como que va perfectamente con su dinámica, porque Bree siempre anda actuando como que, oh, yo soy más sabio, más inteligente y más glamuroso que tú, Shasta. Así que sí, va perfecto y me encanta eso, me parece tan gracioso este título. Ok, y mi segundo personaje favorito es Arabis. Ella es una muchacha que, bueno, después de que Bree y Shasta se escapan, se encuentran con Arabis y ella anda con su caballo que se llama Juan, que es una yegua. Y básicamente ella es una princesa y ella la iban a... Ella la iban a meter en este arranged marriage. Ella tiene 13 años y le iban a arrange marriage con un hombre de 60 años. Así que claramente ella se escapa, roba una armadura, se roba el caballo, que también es de Narnia, es un caballo que habla también. Perdón, una yegua, no un caballo, yegua. Y se escapan también y ellos se juntan y dicen, oh, ok, pues vámonos todos juntos a Narnia. Y Juan y Bree y Arabis como que hacen clic instantáneamente porque los dos son dos pomposos graciosos. Creo que las mismas razones por las que me encanta Bree, también me gusta Arabis, de que ella es muy inteligente también, ella es muy clever y como que ella es tan pretenciosa que es gracioso. O sea, no es como que pretencioso irritante, es pretencioso gracioso para mí. Además, también ella es una excelente cuentacuentos. O sea, ella cuenta la historia de cómo fue que ella llegó a dónde está, cómo fue que ellos escaparon, cuál es su historia. Y me encanta la forma en que, tú sabes, ella lo narra. La raza el pueblo de ella, del que ella es princesa, que no me acuerdo el nombre. Perdón que se me olvidaron los nombres de todos los reinos de este libro, pero no importa. El punto es que la gente del reino de ella son de que conocidos de renombre por ser excelentes cuentistas. Y se lo ganaron. O al menos la princesa de ellos se lo ganó. También me parece muy interesante de que ella esté toda aquí pretenciosa y creyéndosela muy, muy. Porque, ok, tiene sentido. Ella era una princesa y vivía en un palacio y todo eso. Pero now, she has nothing. She's not a princess of anything. Ella ya no es princesa. Acaba de renunciar a eso y está a punto de irse a Narnia, donde ella va a ser solamente una muchacha. Y eso es todo. Así que, otra vez, a bajarle un chin a la intensidad y al orgullo y a la altanería. Porque, yeah, you're not a princess anymore. De hecho, Bree, el caballo, Me recuerda a Kalki, The Miraculous Ladybug. Entonces el comentario lo dejaré ahí. Do with it as you may. Ok, Shasta, el personaje principal. Me parece tan gracioso que ya casi no me ha hablado del personaje principal. Shasta is really nice. I like him. O sea, me gusta. No es mi favorito, pero sí me gusta. Me lo respeto. Él me parece un buen muchacho. De buen corazón y super kind and whatever. And yeah, he's nice. I like Shasta. I also like his name, Shasta. Es divertido decirlo, Shasta. Juan, I don't know. I don't have any strong feelings about Juan. Juan es como que, O sea, tú sabes, es como que, No es mi favorito, no me gusta, no la odio. Es como que, Me da igual. Y además como que siento que ella no tiene como que gran impacto en la historia. Yeah, that's how I feel. Ok, algo que definitiva y absolutamente no me estaba esperando cuando leí este libro es que aparecen Susan, Edmund y Lucy. Y bueno, Peter no aparece de que porque, él está siendo rey, haciendo vainas de rey en algún otro lugar. Sabrá Dios qué es eso, pero ok. Yo no esperaba encontrarlos a ellos en esto, pero alas, they are here. Y bueno, me alegra saber que Edmund no lo arruinaron, porque lo que me preocupaba es que Edmund, como dije en el libro, en mi episodio anterior, Edmund era mi favorito porque él era como que el más interesante. Me daba mucha curiosidad como que ver lo que él iba a hacer siguiente, de cómo él traicionó a sus hermanos y los dejó por la bruja y como él se dejó como que engatusar por la promesa de un reino y de ser rey y todo lo demás. Y después lo redimieron, él se arrepintió y fue redimido. Y quería ver como que, ok, ¿cómo es Edmund redimido? Como que, todo el mundo está diciendo, Edmund ahora es una buena persona y quiero ver, ok, pero eso significa que va a ser como Peter, porque no me interpretes, I'm pretty sure Peter is a great guy, but I also feel like Peter is kind of bland. I mean, he's just good. I mean, esa es su única cualidad, que él es bueno y ya. Y no quiero que Edmund sea así, que sea solamente bueno y no hay complejidad, no hay como que más características definidas en él. Y me alegra anunciarles que en este libro no es así, que Edmund no es solamente bueno, o sea, sí, es un buen agente, pero también es como que súper sabio. Trata de proteger a sus hermanas, proteger a su reino, un excelente guerrero, la gente lo respeta. Yeah, that's good. También Lucy resulta de que ella es una gran guerrera, que eso era total y absolutamente lo que no me esperaba, porque cuando yo leo, en mi mente, yo veo a Lucy todavía como una niña chiquita, esta niña, y luego me dicen, sí, ahora Lucy es la mejor arquera de todo el ejército. Y yo estoy como que, excúseme, arquera, la mejor del ejército. There you go, girl. Eso, Lucy, dale para allá, mi hija. Y sí, Susan, Susan sigue siendo arquera, but she's not really much of a warrior. Ella es más como diplomacia y tú sabes esas cosas que hacen las reinas de política y van así. De hecho, esta gente, porque en el libro anterior no dicen cuánto tiempo ellos llevan en Narnia, but debe ser un rato porque Susan le están a punto de, estaban como que negociando para que ella se casara con este príncipe. So yeah, ellos llevan suficientemente tiempo en Narnia porque aparentemente ahora estamos en edad casadera, aparentemente. So it's been a while. Yeah. Otra cosa que también no puedo decir que me sorprendió, como que me parece una elección interesante, es la historia de Corinne y de Shasta, de que, ellos, porque lo que pasó fue que a Shasta, Edmund lo encuentra en la calle y le dice, Corinne, ahí estás, te hemos estado buscando, y la agarra y se lo llevan para el castillo, y Shasta está ahí como que, espérate, ¿cómo que Corinne? ¿Quién es Corinne? ¿Por qué me están llevando? Y luego resulta de que ellos lo confundieron a él y creen que Shasta es el príncipe Corinne de otro reino ahí. Más tarde aparece Corinne y resulta de que, ambos son idénticos y bla, bla, bla. Oh, my gosh. Y yo estoy ahí como que, por favor, díganme que no van a cambiar de lugar. Y no lo hicieron. O sea, Corinne lo sugirió. Le sugirió a Shasta de que, cambiemos de cuerpo. Vamos a cambiar de lugar. Va a ser súper divertido. Y yo estoy como que, no, gracias. Tengo que irme. Me están esperando. Y yo estoy ahí como que, gracias, porque... Ok, eso es un pequeño... ¿Me permiten este paréntesis? Gracias. Voy a hacer este pequeño paréntesis. Si quiere, brínquelo si no le interesa. Pero algo que me molesta de esas historias donde dos personajes que se encuentran y se dan cuenta de que son igualitos. Primero, ¿does this happen in real life? ¿Esto pasa en la vida real? A mí nunca me ha pasado. A mí me han dicho que hay una muchacha aquí en el pueblo donde yo vivo que se parece, que es igualita a mí, pero yo nunca la he visto. Tal vez algún día me tope con ella en la calle, si Dios quiere. Sí, pero en serio, si yo me encontrara con alguien que se ve idéntico a mí, mi primer instinto no sería que cambiemos de cuerpo. Ese nunca sería mi primer instinto, because yo no sé nada de esta otra persona, de esta otra muchacha. Por ejemplo, en mi caso, si yo conociera una muchacha que es igual a mí, Lo primero que yo haría es, okay, podemos hacernos amigas, tal vez saltear un chinch, tal vez ir a comer algo, pero no cambiaremos de vida, porque yo no te conozco. Por todo lo que sé, podría ser una drogadicta, podría ser una... estar en una gang or something. I don't know, something crazy like that. I don't know you, so I'm not gonna change my life. Y como que me parece súper interesante que siempre es como que, oh, una de ellas es súper rica y el otro es súper pobre. Y yo entiendo por qué la persona pobre querría cambiar de cuerpo con la persona rica. Pero nunca he entendido por qué la persona rica querría cambiar de cuerpo con la persona pobre. O sea, no me cabe por la cabeza. No entiendo una razón válida por la cual querrían hacerlo. He visto varias de que, oh, porque tengo muchas presiones por ser rica. Okay, como tú digas. O también di que, oh, me gustaría saber cómo se siente ser normal por un día. Okay, lo que tú digas. O también di que... también vi otra que era que la rica era hija única y la pobre tenía muchos hermanos. Y la otra está como que, oh, desearía tener muchos hermanos. Déjame, cambiemos porque quisiera ver cómo se siente tener hermanos. Uf, esa ilusión se le mató así mimito. Esa ilusión se murió rápido. Si usted encuentra a alguien que se parece igualito a usted en la calle, no cambien de cuerpo porque usted no sabe en el lío que se está metiendo. Ok, cierro paréntesis. Ese fue mi primer paréntesis. Pero tú sabes, ya después en el libro se enteran de que, oh, realmente son hermanos gemelos que se separaron. Cliché, pero ok, whatever. No tiene como que, para mí como que no tiene gran relevancia en la historia. Ni siquiera sé por qué lo hicieron. Tal vez fue porque querían una excusa para que Aravis y Shasta terminaran juntos, cuyo, ok, whatever, I guess. O sea, y hablando de que Shasta y Aravis se enamoraron y terminaron juntos, al menos yo como que lo predije. No estaba segura si iba a pasar porque tienen, ¿cuánto? 13 años y no sé cómo funcionaría esa relación, tú sabes, en este mundo de Narnia. Pero me encanta cómo el autor lo describe, que ellos se casaron. O sea, como él nos dice que se casaron. Escucha esto. Aravis also had many quarrels with, and I'm afraid, even fights with Cor, but they always made it up again, so that years later, when they were grown up, they were so used to quarreling and making up again that they got married so as to go on doing it more conveniently. Amo al narrador de estos libros. Este narrador de estos libros lo amo. Es so hilarious. It's like dry humor and I love it. Okay, por último, la alegoría bíblica de... a sinceridad, yo no le encontré, porque ya la alegoría bíblica en este libro no fue tan clara como en los libros anteriores. O sea, en El Sobrino del Mago, ok, la alegoría es el libro de Génesis, la creación del mundo, la tentación de la serpiente, y todas, Adán y Eva, y todas estas cosas, así que fue bastante obvio. La del segundo libro de El León, la Bruja y el Ropero era como de Jesús, de que, oh, Aslan, que es la representación de Jesús, lo mataron por un culpable que era Edmund, pero resucitó y fue y batalló contra la reina, que era la representación del diablo. O sea, era bastante claro, pero esta no fue clara, esta no la entiendo. O sea, si alguien me... yo no tengo idea de cuál es la alegoría bíblica de este libro que se supone que debe representar. Si usted se la sabe, me lo deja saber, por favor, porque yo no tengo ni idea. Pero sí, algo que sí me llamó la atención y que creo que sí es un paralelismo bíblico, es que llega un punto, porque durante todo el viaje, a Shasta, a Bree, a Juan y a Aravis, los estaba siguiendo como que esta sombra, que ellos creían que era un león salvaje, y ellos están ahí como que preocupados, de que, oh, un león nos va a matar. Y ellos están preocupados porque siempre esta sombra los está siguiendo. Y están como que, ay, Dios mío, qué miedo, qué terror. Hasta que luego es revelado que era Aslan todo este tiempo. Siempre estuvo ahí cuidando de ellos. De hecho, ni siquiera en este cuento. De hecho, hasta es revelado que Aslan fue el que salvó a Shasta de morirse. Y fue el que lo depositó en el que, bueno, era su papá adoptivo durante mucho tiempo. Y me recordó este pasaje de la Biblia que está en Isaías 41:10 que dice así. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Probablemente la única alegoría bíblica en este libro que logré encontrar. Si usted ve otros paralelismos, me deja saber. Estoy emocionada por leerlos. Y para cerrar, vamos a leer esta cita que la dice Aslan varias veces cada vez que alguien le pregunta de que, hey, ¿qué pasó con esa otra persona? Él siempre le responde así. No one is told any story but their own. Aslan majestuoso como siempre. Así que sí, eso fue todo por hoy. Si les gustó, suscríbanse, que la semana próxima venimos con el libro número... ¿cuánto? 4, sí, con el libro número 4 de las Crónicas de Narnia, así que suscríbase para que no se lo pierda. Me siguen mis redes sociales, que van a estar en la descripción, para que tampoco se lo pierda ahí. Yo siempre anuncio cuando sale un nuevo episodio. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.